Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Y hoy ponemos el foco en la República Democrática del Congo y la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por varios países africanos.
La entrevista central es con Omer Freisa, historiador africanista argentino.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estados Unidos intenta reforzar las relaciones con el continente africano ante la influencia de China y Rusia en la región.
Como parte de la estrategia, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, visitó el 9 y 10 de agosto la República Democrática del Congo, tras pasar por Sudáfrica y cerrar su gira este jueves 11 en Ruanda.
Blinken realiza estas visitas después de que el ministro de Exterior ruso, Sergei Lavrov, y el presidente francés, Emmanuel Macron, también viajaron recientemente a la zona.
La situación en la región es muy tensa, con violentas protestas, enfrentamiento entre grupos armados, problemas étnicos, religiosos y políticos, entre otros.
Ruanda acusa a Congo de refugiar a miembros de la etnia Hutu responsables del genocidio de 1994, mientras que desde la República Democrática del Congo culpan a los ruandeses de robarles el oro para venderlo a compradores chinos, turcos y árabes.
A esto se suman las manifestaciones contra la misión de la ONU en el Congo que comenzaron el 26 de julio y que dejaron más de 36 fallecidos, entre ellos 3 efectivos de mantenimiento de la paz.
Quienes protestan exigen que la misión abandone el país por no proteger a los civiles de la violencia de las milicias.
La misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, conocida como MONUSCO, está presente desde hace 22 años con unos 16.000 efectivos.
Para profundizar en este tema, los enfrentamientos de grupos armados, el impacto internacional y la gira de Blinken por África, en Telescopio entrevistamos al historiador africano Omer Freisa.
El entrevistado.
Omer, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación una vez más.
Es un gusto recibirte. ¿Por qué aumenta la desconfianza de la República Democrática del Congo hacia las fuerzas de la ONU?
La MONUSCO, esta misión que ya tiene más de 20 años de intervención y operación en República Democrática del Congo, sobre todo en lo que es el noreste, está completamente desprestigiada porque es, primero, la misión más grande, más costosa y podemos decir que es la más inoperante. La población se ha realmente agotado a un nivel local, a un nivel sin precedentes, porque la misión, los Cascos Azules, no pueden hacer frente a la protección de los civiles, que es el mandato, frente a los grupos armados que por distintos motivos y que son casi una centena, operan en esta zona del noreste tan convulsa. Es un conflicto de larga data y realmente la misión tenía mandato hasta 2024, pero está peligrando su estancia ya. Ya hay voces que instan a que abandone realmente el terreno de operaciones y ahí están los cruces también en el fondo, ¿no?, entre Ruanda y Congo, en la misión como testigo pasivo de alguna forma, intentando poner paños fríos, pero realmente lo de la expulsión que comentaste fue la gota que rebasó el vaso.
Tú comentabas, bueno, que MONUSCO está presente hace más de 20 años en las zonas, 22 años para ser más exactos, y con unos 16.000 efectivos sobre el terreno en el país africano. Tú hablabas, bueno, de una misión costosa, inoperante. ¿Por qué se demoró tanto tiempo? ¿Estas protestas fueron la única manera de poder visibilizar esta situación?
Sí, de algún modo la misión tiene mandato desde el fin del año 99.
Sí.
Realmente no es operativa porque el conflicto sigue. O sea, ya hay más de 5 millones de muertos. Y hay otras cuestiones que las Naciones Unidas también están como ahí sobre el tapete, porque hay muchas denuncias de efectivos de estas misiones que han cometido abusos sexuales, violaciones, incluso en algunos casos contrabandeo de armamento por recursos naturales. Realmente
es una vergüenza, Omer, ¿eh?
Sí, está dejando mucho que desear y es síntoma de que esta región no interesa. Es un conflicto olvidado y mucho se habla de Ucrania, mucho se habla de Rusia con justo motivo, pero se olvidan de esto que también ahí las autoridades congoleñas están denunciando la intromisión, la invasión de un estado vecino y enemigo, que es Ruanda. Por eso me parece importante señalar que Anthony Blinken, el secretario de Estados de los Estados Unidos, ¿sí? está hoy mismo en Congo, en la Kinshasa, en la capital, debatiendo sobre este ítem, que involucra de alguna forma al muy mal accionar de Naciones Unidas, pero también está intentando remediar, lo veo imposible, poner paños fríos en las tensiones que hacen de arrastre, que ya vienen de hace añares, entre Ruanda y Congo. O sea, Ruanda es un estado que ha invadido, junto a Uganda, al vecino, estados pequeños en territorio, muchos más poblados que el Congo, pero el Congo, hay una gran diferencia, el Congo es sumamente rico y todos quieren rasgar lo que se ha definido como un escándalo geológico, el territorio del Congo. O sea, una población que debería ser rica pero está empobrecida porque es víctima de sus propias riquezas, víctima de sus propias potencialidades. Obviamente también hay sectores locales que se enriquecen, los propios grupos armados, que son agentes o aliados en algunos casos de Ruanda o bien de Uganda, o exiliados políticos que buscan las selvas del Congo, estas regiones, como santuario por el cual lanzar ataques a Ruanda y Uganda, en los estados, digamos, de los cuales se han exiliado. Esto tiene que ver con las raíces del genocidio del Ruanda 1994. Es todas las consecuencias de este escándalo geológico, porque en el fondo están las riquezas, si bien hay motivos étnicos, hay motivos políticos, hay rivalidades de todo tipo, pero el tema es que Blinken está ahí intentando poner paños fríos, diríamos, junto a también Kenia y Angola, que están haciendo un papel de intermediación novedoso. No habían tenido hasta ahora intervención directa en el conflicto en el noreste. Y Blinken llamó a la paz, digamos, llamó a que los grupos rebeldes depongan las armas, y en el caso de rebeldes afectados del ejército congoleño, que devuelvan las armas y que se integren en la plana regular del ejército congoleño, que hay grupos que se han desafectado hace años, como el M23. El M23 está acusado por Congo de ser respaldado por Ruanda. Es un caso. A eso va Blinken. A instar a que, por ejemplo, el M23, de Nkunda, su líder, que deponga las armas y que se integre al ejército congoleño, o por lo menos se rinda, y que pueda dar una amnistía, etcétera. Pero la situación es muy compleja. Y realmente, como volviendo a tu pregunta, perdón, un rodeo importante, pero la propia ineficacia de la MONUSCO, esta intervención, esta misión de paz, de estabilización, como se llama formalmente, en República Democrática del Congo, es la muestra de que el conflicto no importa. El conflicto es un conflicto olvidado, que de vez en cuando tiene algún destello de atención, como ahora Blinken ahí, hablamos ni más que menos que de segundo funcionario de línea de los Estados Unidos, pero realmente la mayor parte del tiempo deja de importar. No está en la agenda.
Omar, tú bien señalás que Anthony Blinken está en el Congo en el marco de esta gira que está haciendo por África. El martes estuvo con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, y en su discurso en Pretoria, Blinken dijo que la nueva estrategia de la Casa Blanca se basa en considerar a los países africanos como socios iguales y en reconocer que la región es una importante fuerza geopolítica. Tú decías, bueno, estos conflictos no le interesan a nadie. ¿Qué tan posible es lo que dice Blinken? ¿Cuánto hay de la palabra a los hechos?
Yo creo que hay un considerable grado de hipocresía, en el sentido de discursivamente plantear la tensión, poner la oreja, ¿no?, en la importancia geoestratégica de África, pero realmente África es una especie de coto de caza de las grandes potencias para desplegar los recursos naturales, y ahí el Congo tenés el gran ejemplo del coltán, que de hecho a la Segunda Guerra del Congo le han llamado la Guerra del Coltán, que es el producto básico del cual Congo es una de las principales reservas mundiales para extraer y producir teléfonos celulares, entre otros usos. Y además también, fíjate que la gira concluye con un aliado estratégico de Estados Unidos en África, que es Kagame, de Ruanda. Entonces, mañana hace la maleta a Blinken y se va para Kigali, ¿no?, a entrevistarse con Kagame, y la idea es tratar de seguir con las tratativas de apaciguar este conflicto en el este congoleño, que realmente para mí no tiene ningún visa de solución.
Ruanda además acusa al Congo de refugiar a miembros de la etnia Hutu responsable del genocidio de 1994, mientras que el Congo culpan a los ruandeses de robarles el oro para venderlo a compradores chinos, turcos, árabes.
Sí, exactamente. Hay un montón de acusaciones cruzadas. Tenés al Frente Democrático de Liberación de de Ruanda, que es un grupo de exiliados hutus, que muchos de ellos ya, una gran parte no, porque ya son generacionalmente más jóvenes, pero una gran parte fueron antiguos perpetradores del genocidio Ruanda en 1994 y están exiliados en el este del Congo, y es la plataforma, es el espacio por el cual pueden lanzar y plantear inestabilidad en la vecina Ruanda. Entonces, a la vez, como te decía, el M23, que es al revés, que está respaldado, hay documentos firmes de Naciones Unidas que están diciendo que Kagame, que Ruanda, que el gobierno ruandés, las fuerzas ruandesas respaldan al M23 en detrimento del Congo.
Y en base a aleccionar de estos grupos armados, las diferencias políticas, étnicas, las acusaciones cruzadas, ¿es esperable una escalada de violencia en la zona?
Totalmente. La violencia está, yo te diría que la violencia está en un grado explosivo desde hace unos 15, 20 años, y son como ciertas rachas. Porque, por ejemplo, el M23 estuvo bastante desactivado, bastante tranquilo, y se volvió a activar, los ataques se empezaron a activar a fines del año pasado. Y cuando justo Blinken estaba, no fue al Congo, fue a otro. Y también es interesante, porque Blinken es la segunda gira que en África, en africana, que hace en menos de un año. Y bien, cambiaron los objetivos, pero sí. Yo no veo muy claro una posible pacificación, todo lo contrario. Los grupos están en una escalada novedosa que ya va casi un año. Entonces yo veo que es un conflicto estructural que ya está cumpliendo 25 años ahora, casi en un cuarto del siglo, y que se va dando por ciertas oscilaciones. Y tal vez a principio de este año el otro año estuvo un poco más quieto, más tranquilo, pero la verdad que todos los días uno, si medianamente sigue, encuentra noticias de atentados de estos grupos, de choques entre facciones, de ataques, o de agresiones ruandesas en la frontera del Congo, o viceversa. Entonces yo la verdad que, por más buena voluntad que tuviera Estados Unidos con el envío, este intento de pacificación que hace Blinken, y además con el panorama de expulsión casi de la MONUSCO, ¿no?, la misión de esta estabilización en República Democrática del Congo, lo veo bastante lejano. Espero equivocarme, pero lo veo bastante incierto. Un posible fin de este conflicto, que hay que señalar, es el conflicto más mortífero desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, y es el más olvidado. Y a la vez, el coltán que usamos casi todos en los teléfonos celulares nuestros, en muy buena medida proviene de ahí. Proviene de esa región tan castigada.
Omar, hace unas horas nos enterábamos de un ataque a una cárcel del Congo que se saldó con 3 muertos y 770 presos que fueron tomados como prisioneros. Se hablaba de que la responsabilidad del grupo Mai Mai, este hombre que abarca decenas de milicias armadas, estos hechos no son aislados. ¿Cómo repercute este tipo de violencia además en el día a día de la población?
Sí, los Mai Mai ya son de vieja data. Son milicias autoconvocadas, serían así como decirlo independientes, porque son milicias de autodefensa, autoconvocadas, que tratan de escudarse en este fuego cruzado que hay entre agrupaciones, algunas pro-congoleñas, pro-ruandesas o incluso pro-ugandesas. Sí, realmente es un hervidero. La región es, y yo no le veo por esto, por lo que comentaste y por todo lo que ha acontecido sobre todo estos últimos meses, no le veo una posible pacificación. Es más, lo más inmediato que veo es la retirada de la MONUSCO. De todas formas, no sé si cuánto cambia el panorama, porque su accionar, como decíamos, deja bastante que desear.
Omar, estamos en medio de una crisis internacional con una escalada en los precios de los combustibles, de los alimentos. Todo lo que ocurre en el mundo siempre impacta más en África. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué consecuencias está teniendo esto?
Bueno, es rotundo el efecto de la crisis derivada de la guerra en Ucrania, de la pandemia también, en cierta forma. Por ejemplo, solo en el Cuerno de África tenés más de 20 millones de personas que están a punto de morirse de hambre. Y alrededor de unas 30 que están en una situación crítica del otro lado, en todo lo que es la franja del Sahel, un poco más, África Occidental, te diría. Entonces, si sumás, tenés unas 60 millones de personas, por lo menos, que están en una situación humanitaria calamitosa. Y esto es consecuencia de varias cuestiones, de los conflictos armados, yihadismo, Congo también suma lo suyo, cambio climático, desertificación, consecuencias novedosas de febrero del agravamiento de lo que pasa en Ucrania, y la pandemia, que suma al cóctel explosivo. Y es verdad, los más débiles son los que peor la pasan cuando las situaciones se enrarecen en general. Entonces, por ejemplo, también una sequía rotunda en Angola, como para sumar al cóctel explosivo de pandemia, cambio climático, consecuencias de la guerra en Ucrania, la cuestión del encarecimiento de los hidrocarburos, de los alimentos, de los fertilizantes, tal vez muy más importante que los alimentos, propiamente dicho. Entonces, es un gran cóctel explosivo que atraviesa, bueno, buena parte de África, ¿no? Tampoco quiero hacer la semblanza de un África como una suerte de país donde es todo trágico, toda tragedia, porque no sería el panorama, la radiografía africana correcta. Uh-huh.
Pero hay un debe muy importante, ¿no?, por parte de toda la humanidad hacia ese continente.
Sí, es la cuna de la humanidad. Los primeros homínidos provienen de África y fíjate las consecuencias de la trata, o sea, las raíces africanas en América, en nuestro país, en Uruguay, etcétera.
Hombre, en julio se cumplieron 62 años de la independencia del Congo. Han pasado mucha agua bajo el puente. ¿Qué es lo más destacable de ese hecho histórico hasta el momento?
Por ejemplo, bien reciente, bueno, un país que no logra sentar cabeza, con básicamente, como hablábamos antes, una zona oriental que la cual Kinshasa no gobierna. Hay como una suerte de feudo-estados coordinados por estas agrupaciones armadas que imponen sus propios impuestos, sus propios peajes de alguna forma, etcétera. Y te diría, bueno, un cierto acto de justicia y restitución que se le hizo a los deudos, digamos, a los familiares, sí, de Patrice Lumumba, con la devolución del único resto mortal de este gran mártir de la independencia congoleña y panafricanista y africanista, ¿no?, y africano, que fue la restitución de este diente como, digamos, como prueba, como culpabilidad y responsabilidad de las autoridades belgas, no solo Bélgica. Hubo otros involucrados en el asesinato de este primer ministro, casi el primer gobernante de un gobierno muy efímero, apenas 3 meses, que fue derrocado, fue secuestrado, asesinado, linchado y asesinado junto a 2 de sus colaboradores y antiguos ministros de su primer gabinete en enero de 1961, y para no dejar ninguna evidencia del delito consumado, lo pasaron por ácido sulfúrico su cadáver. Lo único que quedó fue uno de los guardias que devolvió el único resto mortal de pudiente que quedó en poder de Bélgica, y Bélgica lo restituyó después de las demoras propias de la pandemia, con un acto importante que se dio ahora el 30 de junio, el aniversario. Fue un hecho simbólico, pero realmente Bélgica tiene que, digamos, afianzar su disculpa sobre lo que fue el terrible colonialismo ejercido en República Democrática del Congo, país que también se llamó Zaire en su momento. Uno de los países más ricos del mundo, si pensamos desde el punto de vista más que nada minero, pero la verdad que de los 62 años que ha cumplido independencia ahora en junio, ha tenido un derrotero trágico, una de las dictaduras más largas de la historia contemporánea, la de Joseph Désiré Mobutu, y después 2 guerras seguidas y las consecuencias que cunden hoy en el este, que son producto de esta miríada de grupos armados que se fueron muchos fundando en base a la guerra de depredación. La guerra de Coltán, por ejemplo, que decía antes, que continúa sembrando muertes. Congo es capital mundial de la violación. Hay una mujer o una niña violada por minuto. Entonces, y más de 5 millones de muertos desde 1998 aproximadamente.
Es impresionante lo que nos estás contando, Omar. Es un tema para seguir hablando y profundizando. Si te parece, lo seguimos haciendo a lo largo del año.
¿Cómo no?
Omar Freisa, historiador africanista argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que hay un considerable grado de hipocresía en el sentido de discursivamente plantear la tensión, poner la oreja, ¿no?, en la importancia geoestratégica de África, pero realmente África es una especie de coto de caza de las grandes potencias para depredar los recursos naturales, y ahí el Congo tenés el gran ejemplo del coltán, que de hecho a la Segunda Guerra del Congo le han llamado la Guerra del Coltán, que es el producto básico del cual Congo es una de las principales reservas mundiales para extraer y producir teléfonos celulares.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.